Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Buenas tardes, bienvenidos a esta Ventana de Madrid. Hoy estamos pendientes de una búsqueda, la ha emprendido la Guardia Civil. La persona a localizar es una joven de 26 años, de Boadilla del Monte. Está desaparecida desde el pasado fin de semana. Había acudido a la cena de empresa junto al resto de sus compañeros. En esa misma empresa y en esa misma cena estaba su expareja, con quien tiene al menos un hijo. Su expareja le acompañó a casa al terminar esa cena. Desde hace 4 días nada se sabe de esta joven de 26 años y desde ayer nada se sabe de ese hombre, su expareja. También rondaba los 30 años. La Guardia Civil, insisto, ha extendido la búsqueda de esta joven a toda la Comunidad de Madrid. Primero comenzó buscando en el entorno de Boadilla del Monte y ahora se busca en cualquier otro lugar de esta comunidad. Trabaja con todas las hipótesis, incluida la de que nos encontremos ante un nuevo caso de violencia de género, de violencia machista. En fin, los datos que se tienen son los que les cuento, la desaparición de esta joven, 26 años, desde el pasado fin de semana en Boadilla del Monte, después de asistir a la cena de la empresa. Tampoco se sabe nada de su expareja. Es la principal noticia de esta tarde, pero hay más. De la información del día, una noticia de última hora que acabamos de conocer. Finalmente, la CEIM, la patronal madrileña, apoyará a Sandro Rosell, al candidato a Joan Rosell. No Sandro. Sandro Rosell es el presidente del Barça, ¿no, Cristina?
Eso es.
Será por lo que yo sé de fútbol. En fin, el subconsciente que me ha traicionado. No, a Joan Rosell, el presidente de la patronal catalana, en la carrera por convertirse en el presidente de la CEBA. Y ahora vendrá Javier Torres y nos dará algún detalle más, porque entre otras cosas, hoy Arturo Fernández, presidente de la CEIM, había comido con Joan Rosell, que no Sandro, en un céntrico restaurante aquí en Madrid. Bueno, esa es la noticia de última hora. El resto, Cristina, hola.
Hola, Pedro. Bueno, pues vamos con el juicio contra Trinidad Royán, que ha comenzado esta mañana. Mañana a las 10 de la mañana se retoma con la segunda sesión. Hoy, como decimos, ha empezado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Trinidad Royán, que es la número 2 del Partido Socialista de Madrid y que está acusada por un presunto delito de prevaricación cuando era alcaldesa de Torrejón, ha sido la segunda de las acusadas en declarar y, como el primero, ha asegurado que desconocía el informe contrario a la aprobación del proyecto por el que ahora están siendo juzgados.
El señor secretario sí que habló, porque aparece así reflejado en el acta del pleno, y que no hizo en absoluto referencia ni a que hubiese introducido un informe jurídico en el expediente, ni mucho menos, lo que es más importante, el contenido mismo del expediente, el contenido mismo del informe, perdón.
El día nos ha dejado otra noticia trágica, el atropello de una niña de 2 años por un autobús de la MT en la zona de Batán. Beatriz Martín del Samor.
La Policía Municipal de Madrid ha iniciado ya una investigación para determinar las circunstancias exactas de este atropello mortal que se producía en las inmediaciones de un paso de peatones. Tanto el conductor del autobús como la mamá de esa niña han tenido que ser asistidos por un psicólogo de SAMU.
Quienes busquen un trabajo, sobre todo los jóvenes, que apunten esta dirección www.quierounbuentrabajo.com. Es un nuevo portal que se ha presentado hoy con motivo de la publicación de la guía de empresas que ofrecen empleo para el año que viene. Una guía que ofrece datos como este. Fernando Martínez es director de la Fundación Universidad de Empresas.
Se observa en el año 2010 un crecimiento muy significativo de la oferta de contratos en prácticas, un 51% frente al 41,4% en el año 2009. Casi 10 puntos.
Los sindicatos aseguran que el seguimiento a la huelga en los polideportivos municipales de la capital ha sido masivo. El ayuntamiento reconoce al menos un 53%. Comisiones, UGT y CGT han convocado este paro. Juan Carlos Rodríguez de UGT explica por qué.
Por la no privatización de los servicios públicos, principalmente, el polideportivo de Chamartín es el primer polideportivo que quieren privatizar, incumpliendo los acuerdos que tenían con nosotros en la integración del Instituto Municipal de Deportes al Ayuntamiento de Madrid.
Hoy se ha presentado también la campaña de Navidad en la ciudad de Madrid. 3.500 agentes intentarán evitar problemas como robos en las zonas de mayor aglomeración. Y la policía y la Guardia Civil han dado algunas recomendaciones, como apuntar el teléfono de los padres en los brazos de sus hijos cuando son muy pequeños, porque así, si se pierden, no habrá problemas, o al menos será más fácil localizar a esos padres. Y una cosa más, hoy ha comenzado a andar el primer Teatro Nacional Sin Barreras de España. Estará terminado en 2014, con dinero del Ayuntamiento, con dinero, mejor dicho, del Ministerio de Cultura, y en una parcela del Ayuntamiento de Villalba. Ángeles González Sindes, la ministra.
Tenemos la voluntad de que sea también en el futuro un centro de referencia en el que pueda haber actividades en red con otros centros internacionales.
Vamos con la información de servicio. Nos marchamos hasta la Dirección General de Tráfico. Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos mal el acceso a Madrid por la carretera de Barcelona, en Meco, y entre Canillejas y el acceso a la calle Arturo Soria, en sentido salida, en Torrejón y en Alcalá. En la 6 entre Las Rozas y el Plantío, sentido Madrid y en Pozuelo salida. La carretera de Burgos, con pequeñas retenciones en el acceso a la M30. En la A5, en Alcorcón, en sentido entrada y en Móstoles salida. En la M40, entre el Estadio La Peineta y Coslada, en el acceso a la 5. En el cruce con la M607, en dos tramos de la carretera de Toledo, en sentido salida. En el acceso a Leganés y en Fuenlabrada, y hay pequeñas retenciones en la salida por la 4 a la altura de Getafe.
Gracias, DGT, y el tiempo, no se confíen. Estos días lo cierto es que hemos vivido con temperaturas agradables, pero para esta noche, para esta madrugada y para mañana por la mañana, abrigo, guantes y bufandas, porque las temperaturas se desploman. Vamos con el pronóstico, Florencio Ruiz, buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes. Frío para los próximos días y hasta el domingo no lloverá, pero pasaremos frío de verdad en la Comunidad de Madrid, con valores mínimos de temperatura durante la próxima madrugada ya por debajo de los 0 grados en toda la región, salvo en el área metropolitana, donde se moverán las temperaturas mínimas esta madrugada entre los 0 y los 5 grados. Y las máximas no van a pasar de los 10 grados mañana a mediodía, y se espera que entre el jueves y el sábado tengamos temperaturas máximas por debajo incluso de los 6. Eso sí, con el cielo poco nuboso y con vientos de norte que soplarán moderados, alguna racha fuerte en las zonas más altas de la Comunidad de Madrid. Hay más detalles de la previsión para cualquier población madrileña en Infometeo, en cadenaser.com.
Bueno, enseguida entramos en el tiempo de tertulia. Alfonso Gea nos va a contar cómo se ha desarrollado esta primera jornada del juicio contra el que fue equipo de gobierno en Torrejón de Ardoz, encabezado por la actual número 2 del PSM, Trinidad Rollán. Vamos a conversar también en los próximos minutos con la secretaria de Estado de Vivienda, con Beatriz Corredor. Mañana hay convocada una reunión bilateral con la Comunidad de Madrid en la que se van a firmar algunos acuerdos que deben servir, entre otras cosas, para que miles de familias madrileñas se beneficien de decenas de millones de euros. Nos lo contará después Beatriz Corredor. Y el número de teléfono de los oyentes, 902-14-60-60, 902-14-60-60. Pueden llamar desde este momento para trasladarnos su opinión, que escucharemos en torno a las 8 menos 10, 7 de la tarde, 15 minutos.
La Mancha, origen de grandes sueños, de inmensos viñedos al sol. Inspiración que crea vinos sorprendentes, tintos, blancos, rosados y espumosos, llenos de matices que llegan a todos. Denominación de origen La Mancha, el origen del vino.
Para los que siempre están conectados, para los que prefieren que los dejen cerca de casa, para aquellos que no quieren esperar, para los que les gusta sentir el sol en su cara, para todos aquellos que piensan que si es bueno para ti, es bueno para todos. Para todos los públicos. EMT. Sube y verás Madrid.
La Ventana. Madrid.
Ser Madrid Norte. Un paso por delante.
Tres Cantos celebra la Semana de la Solidaridad. Visita en el Centro Comercial La Rotonda el Encuentro Intercultural de Artesanía, Cooperación y Comercio Justo en la tarde del día 17 y los días 18 y 19 de diciembre. Habrá títeres, animaciones infantiles, conciertos y una feria con productos solidarios. Te esperamos, Ayuntamiento de Tres Cantos.
Clínica Dental del Dr. Ortega Muñoz en San Chinarro. Especialistas en implantología y estética dental. Le ofrecemos tratamientos sin dolor y la más alta tecnología. Implantes sin cirugía, últimos avances en estética dental, urgencias 24 horas. Teléfono 91-718-6215. Consulta personalizada y financiación hasta 12 meses sin intereses. Estamos en San Chinarro, Avenida de Francisco Pi Margal 79B bajo 2. Teléfono 91-718-6215. Clínica del Dr. Ortega Muñoz. Todo lo que necesita.
¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? O aún peor, ¿a dónde vamos?
En Peugeot nos da igual a dónde vayas mientras tengas un destino. Porque con el Peugeot 407 Sport HDI con navegador WebNav con kit manos libres, el destino siempre estará en tus manos. Y todo por 19.900 euros. Consulta condiciones de financiación en Peugeot.es.
Venga a visitarnos en Arellano Motor, concesionario Peugeot en Avenida Matapiñonera 14 de San Sebastián de los Reyes. Y por su compra recibirá un cheque regalo sorpresa. No deje pasar esta oportunidad.
Restaurante Vegamar. Disfruta de una cocina tradicional y marinera donde podrás degustar nuestros arroces, mariscos y pescados en un entorno privilegiado. Restaurante Vegamar, Avenida Bruselas 39 en Alcobendas. Reservas 91-765-2057. 91-765-2057.
La Ventana, Madrid.
La música, como siempre, nos lleva hasta el tiempo de tertulia. Esta tarde nos acompaña Alfonso García. Alfonso, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo Marcos. Hola, Guillermo.
¿Qué hay, buenas tardes?
Voz autorizada para uno de los asuntos, el primero que vamos a tratar esta tarde. Enseguida les damos más detalles al titular, que es que la patronal madrileña va a apoyar al candidato de la patronal catalana para convertirse en presidente de la patronal española. ¿Eh? Casi nada, vaya ensalada. Eva Rue, buenas tardes.
Parece un recorrido del AVE. Buenas sí. tardes.
Es verdad, comparado en Madrid. Hola, Javier Torres.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la noticia es de hace apenas unos minutos, la confirmación definitiva de que, hombre, cuando habíamos sabido que hoy Arturo Fernández y Joan Rosell habían comido, alguna sospecha teníamos.
Es que las comidas que
habían comido juntos, quiero decir.
Claro, es que las comidas es lo que tienen.
Sí, sí, sí. Y ahí parece que se ha fraguado ese apoyo definitivo de los empresarios madrileños al candidato de la patronal catalana.
Bueno, yo sospecho, es una sospecha de sentido común, yo creo que en la comida habrán negociado qué es lo que toca a cada uno, ¿no? Qué poder puede tener la Confederación de los Madrileños, de los empresarios madrileños en la COE, cómo puede repartirse, qué estructura de poder puede tener la nueva patronal si Madrid apoyaba a Joan Rosell, que pretende hacer una reducción bastante fuerte de las vicepresidencias actuales de la COE, ¿no? Yo creo que en esa comida es lo que se ha tratado, aunque evidentemente hay que, como no estábamos en la comida porque no estábamos invitados, que ya nos hubiera gustado, pues nos tenemos que fijar en el documento que nos ha mandado la CEIM, que lo que dice básicamente es que la organización madrileña asegura su satisfacción por este acuerdo, que define como de gobernabilidad y que va a permitir trabajar para recuperar, y esto es textual, el protagonismo que como interlocutor social sólido le corresponde a la COE ante el conjunto de la sociedad española. Y entonces, pues nada, añade una cosa más. Una vez conocido el resultado de la jornada electoral del día 21, el mencionado acuerdo de gobernabilidad de la COE se explicitaría el próximo día 28 de diciembre y es consecuencia de la voluntad de alcanzar la máxima unidad empresarial en su organización,
Lo habitual. Decía, voz autorizada, Guillermo Marcos, tu opinión sobre este apoyo que supongo debe transformarse después en un voto efectivo de cada uno de los representantes del empresariado madrileño que votan en esas elecciones.
Así es, más de 800 y concretamente desde Madrid, desde CEIN, son más de 40 los representantes que tienen derecho a voto en esa asamblea. Y yo creo que es absolutamente necesario refundar COE y la patronal. Tras un aciago espacio de tiempo próximo, yo creo que es necesario tomar el protagonismo que merecen los empresarios y que merece la sociedad española. No olvidemos que la Constitución consagra un modelo de relaciones laborales y un modelo económico donde da un protagonismo a organizaciones empresariales y sindicales. Tiene que ser recuperar la COE. Algo que, bueno, desde la transición pues a lo mejor no había ejercido suficientemente, que es unir representación y representatividad. La representatividad te la otorga los distintos acuerdos que ha habido de empleo y los distintos acuerdos con la administración central y con los sindicatos, pero la representación te la tienes que ganar a pulso y día a día. Yo creo que hemos vivido años profundamente complicados donde la COE no ha dado satisfacción a esas necesidades del empresariado, quizá porque la evolución ha sido tan rápida y luego ya por determinadas circunstancias personales nos hemos quedado apeados de esa necesaria contribución a los nuevos tiempos y además a tiempos muy convulsos. Uh-huh. Ahí tenemos una obligación de ponernos al día. También es verdad que ahora existe un nuevo reto. Una vez que las cámaras de comercio desaparecen en su faceta de obligatoria contribución, ya la pertenencia a las cámaras será voluntaria, como lo es a las organizaciones empresariales, y tenemos que buscar un acople en esos organismos, puesto que antes las patronales eran voluntarias, pero la cámara era obligatoria. Bueno, pues tenemos que conjugar todas esas nuevas situaciones. Decíais que hoy Arturo Fernández comía con Rosell, pero desayunó, bien es cierto y público, que desayunó el viernes pasado con Herrero y estaba presente Vanegas.
Eso demuestra que es más importante comer que desayunar.
No,
digo, a tenor de los resultados.
Eso parece ser que a tenor de los resultados lo que es más importante es mantener el almuerzo o el desayuno lo más tarde posible.
Sí, pues también es
son
verdad.
Acuerdos de última hora. Siempre al final lo último tapa lo anterior.
A ver, cedo la palabra a los demás, pero antes diré que este acuerdo tiene también quizá cierto contenido ejemplarizante. No deja de ser interesante que la patronal madrileña apoye al candidato de la patronal catalana para presidir la patronal española. Antes utilizábamos ese juego en tono un poco jocoso, pero hay algo más que la peculiaridad. Insisto en que tiene mucho significado ese apoyo, o al menos así lo interpretó Eva.
Sí, probablemente el hecho de que un empresario catalán, el presidente de los empresarios catalanes, quiera presidir la Asociación Española de Empresarios, cuando a algunos empresarios catalanes se les atribuye veleidades independentistas o el apoyo a proyectos que no necesariamente pasan por el común o por el bien común, ¿no?
Añado algo más, y cuando a Arturo Fernández se le atribuye una gran cercanía a Esperanza Aguirre, uh-huh, que como todo el mundo sabe, políticamente ha venido, digamos, defendiendo no la singularidad catalana, sino más bien justo lo contrario. Por eso digo que también tiene ese interés, Eva.
Pero en cualquier caso es evidente, como apuntabais, el periodo nefasto que ha atravesado la organización empresarial en este país. Lo que ha ocurrido ha hecho mucho daño. Uh-huh. Entiendo obviamente que a la organización, entiendo obviamente que al empresariado español, y sobre todo, y es lo que a mí, que no soy empresaria, bueno, soy autónoma, así que vengo a ser empresarita, uh-huh, pero me preocupa a la imagen que en este país, donde tradicionalmente los empresarios tienen mala imagen, pues la imagen del empresario ha salido tremendamente perjudicada, porque además quienes han dirigido la COE en estos últimos años encarnan lo peor o gran parte de lo peor que tradicional e injustamente atribuimos al empresario en general. En este país se aprecia poco la voluntad emprendedora y el trabajo de los empresarios, y creo sinceramente que el daño es grande. Más allá de eso, espero a que nos den detalles concretos de en qué consiste el pacto, porque a la evidencia de que hay que salir de un periodo de crisis en una institución, en una organización importante, a eso me sumo yo, con almuerzo o con desayuno, eso también lo puedo firmar yo. Pero lo que es importante es saber qué condiciones, cuáles son las cláusulas concretas de este pacto, si es que han pactado unas medidas iniciales en un periodo en el que todos estamos esperando que los agentes sociales se pongan las pilas de una vez, si han pactado, aparte de la reducción de vicepresidencias, que también es una cosa obvia, porque ¿cuántas hay en la COE?
18.
¿Solo? Ah, yo creí que eran muchas más, pero con
todo. Hubo momentos.
Pero vamos, que eso también es como muy obvio, ¿no? Eso no hace falta hacer un gran acuerdo político para estar todos de acuerdo. Entonces, que nos digan en qué consiste ese apoyo y por dónde pasan las líneas de actuación o por dónde pasarán en el caso de que Joan Rosell efectivamente salga elegido presidente de la COE.
Alfonso.
De resultar elegido, si no recuerdo mal, no sería el primer empresario catalán
no,
que...
Es verdad. Que
asume la presidencia de la COE.
Todo empezó con Ferrer Salat, ¿no?
Claro, y además en unos momentos también económicamente muy, muy complicados. Yo la verdad es que sí que celebro, no tanto el acuerdo en sí mismo, pero sí celebro que bueno se vayan dando los pasos para que de algún modo se apaguen los fuegos dentro de la COE, porque lo que sí es cierto, y de algún modo bueno pues recojo lo que habéis dicho, la presidencia de Gerardo Díaz Herrán ha sido nefasta y ha hecho un daño, no solamente al diálogo social con el gobierno y los agentes sociales, con los sindicatos, sino que ha hecho un daño tremendo a los empresarios y a la imagen, como decía Eva, que se tiene de los empresarios. Con lo cual, yo celebro que efectivamente se llegue ya por fin a la conclusión de este culebrón que debería, bajo mi punto de vista, debería haberse cerrado con bastante anterioridad y partiendo de que el propio Díaz Herrán debería haber tomado la decisión de marcharse muchísimo antes. Respecto a que esa singularidad de que Madrid apoye a un candidato catalán, pues a mí me parece dentro de la circunstancia actual, pues me parece algo normal. Eso implica además otra reflexión, que es que en Madrid no tenemos un candidato de fiar. Fijaos el candidato que ha presidido la COE. Bueno, digo de fiar políticamente, entiéndeme. Guillermo no...
Guillermo hace aspavientos.
Sí, vamos a relatarlo.
Por puntualizar, no hay un empresario de fiar políticamente o de gestión como se ha demostrado con Gerardo Díaz Herrán, y tampoco creo que esté capacitado para esa labor el actual presidente de la CEIN, Arturo Fernández.
Mm-hmm. Bueno, me vais a permitir que avancemos, que es que hoy tenemos no pocos asuntos que traer a esta ventana de Madrid. Alfonso Ojea, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Porque antes de que se conociera esta noticia, el apoyo de la CEIM al candidato de la patronal catalana, el elemento fundamental, medular del día pasaba por los tribunales, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Hoy ha comenzado el juicio contra la que fue corporación del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, presidida por aquel entonces, cuando se pudo haber cometido ese presunto delito, por Trinidad Rollán, que actualmente es la número 2 del PSM, y que ha declarado esta tarde ante el juez Alfonso.
Así ha sido, esta era una de las declaraciones más esperadas. Esta mañana le ha tocado al que fue su mano derecha en urbanismo en ese ayuntamiento a partir del año 2001. Esta tarde, la número 2 del socialismo madrileño, pues comparecía en calidad de acusada. La exalcaldesa, a ver si lo digo bien, de Torrejón de Ardoz, Trinidad Rollán, ha negado que ella participara en cualquier tipo de negociación con empresas constructoras para llegar a ese convenio de edificación y urbanización, el convenio de la polémica de la zona conocida como Mancha Amarilla. Fue el concejal de urbanismo, Fernando Martín, también imputado, el que se encargó de presentar este proyecto que ahorraba dinero al municipio, un proyecto en el que el ayuntamiento daba, para que nos entendamos, a la urbanizadora una parcela a cambio de que la urbanizadora hiciera las calles y también construyera más de un centenar de viviendas sociales. La propia Rollán lo ha explicado a preguntas del Ministerio Público.
Hay que recordar que la parcela se le cedió no en este gobierno municipal, sino en el anterior. Por tanto, habían pasado ya, yo creo que 2 años y pico, en la parcela aún no se podía construir y, por tanto, pues todos éramos conscientes de que teníamos ahí un problema al que había que dar una solución inminente para intentar que no se perdiese la subvención para estas viviendas, que además eran unas viviendas muy específicas, vivienda de integración social y, por tanto, con una subvención muy determinada.
Es un informe del secretario del Ayuntamiento el que inicia todo este proceso que hoy ha culminado con la vista, con el juicio oral en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Mañana va a ser el turno de este funcionario municipal, una persona polémica, según se ha deslizado esta tarde en los interrogatorios, que antes de llegar los socialistas en el 2001 al Poder Municipal en Torrejón, se encargaba de determinados asuntos urbanísticos. Esta tarde, como digo, se ha ido deslizando en torno a los interrogatorios esta tesis. Ya veremos mañana, porque no hay duda de que va a haber chispas en el interrogatorio a este testimonio. testigo que acude evidentemente en calidad de testigo y por lo tanto está obligado a decir toda la verdad. De cualquier modo, ese informe que dicen que no aparece durante la licitación y que luego aparece cuando ha sido ya aprobada, ese informe que decía que también el convenio era ilegal, la que fuera alcaldesa Trinidad Roñán ha dicho que evidentemente nunca lo vio y que ha negado conocer en cualquier de cualquier extremo de este informe que, como decimos, decía que era ilegal.
Por tanto, en el momento de votar ese punto en el Pleno Municipal, no tenía ningún elemento que me llevase a dudar de la legalidad.
Bueno, ¿y por qué se dice que es ilegal? Porque, según el secretario del Ayuntamiento, este convenio, al entregarse una parcela municipal a una constructora, tendría que haberse realizado por el procedimiento de concurso público y no se hizo. El Ayuntamiento tiene otro punto de vista, dice que es totalmente legal. Ya veremos mañana. Mañana importantísima la declaración de este testigo, porque es el que inicia todo este gran problema legal para el Partido Socialista de Madrid, concretamente para Trinidad Roñán, que ella espera, nos lo decía a la salida también de los tribunales, que bueno, que se sea absolutamente absuelta de estos cargos, ella y los otros 13 miembros de la Corporación Municipal de entonces. Hablamos del año 2001, ¿eh?
Bueno, vamos con las opiniones que nos deja este caso, sobre el que ya has hablado mucho. Hoy, por cierto, algunos de los políticos llamados a aclarar se tapaban la cara con folios.
Concretamente los del Partido Demócrata Español, el padre, aquel partido que fundó el que fue diputado del Partido Popular, Juan Ramón Calero, y que tuvo mucha importancia hace unos años, pero que luego pues ha sido casi marginal su presencia.
Bueno, Eva.
Pues no sé muy bien, me ha dejado preocupada lo de las insinuaciones que se han lanzado contra este funcionario, más que nada porque si hay algún tipo de acusación contra él, a mí me gustaría que lo lanzaran a la cara y no en forma de filtraciones, Wikileaks y de insinuaciones sobre su probidad, su integridad, su no sé muy bien qué es lo que querían decir, si es que está ideológicamente marcado, no entiendo muy bien. ¿Cuál es lo que o de qué se le acusa sin acusarle directamente?
Yo creo,
¿no?,
que mañana eso se va a sustanciar en el interrogatorio de este testigo. Evidentemente se ha ido deslizando y hay datos que avalan, datos históricos de que esta persona se ocupaba de los temas urbanísticos hasta la llegada de los socialistas, que los socialistas le retiraron esas responsabilidades y que a partir de ahí, lo han dicho también los abogados defensores, comenzaron los problemas para la Corporación Municipal en el 2001 y concretamente para Trinidad Roñán y para su concejal de
Urbanismo. En cualquier caso, si hay mala fe, pues espero que el tribunal lo decida y lo dictamine. Y por lo demás, esperar tranquilamente. Me sorprende también el hecho de que se pueda hablar de informes a los que la alcaldesa y su corporación no tienen acceso, si son informes que deberían tenerse en cuenta para tomar decisiones. Pero más allá, sinceramente, pues esperar tranquila a que el tribunal decida, ¿no?
Alfonso.
A mí me resulta, pienso igual que Eva, me resulta bastante extraño que un funcionario de alto nivel del ayuntamiento pulule por la casa municipal haciendo informes y guardándoselos en el cajón para entregarlos cuando la decisión está tomada. Es decir, bueno, no sé qué tipo de control se ejerce por parte de, o se ejercía en ese momento por parte de la alcaldesa de Torrejón. En cualquiera de los casos, si tienen la constancia de que eso ha ocurrido así, caramba, que lo hubieran denunciado. Y que no esperen al momento del juicio. Momento del juicio en el que, por un lado, también me ha sorprendido los dos argumentos, que yo creo que de algún modo vienen a contradecirse entre sí. Es verdad que los abogados defensores tienen sus propias estrategias, pero mientras, por un lado, los juzgados están pidiendo la absolución, dicen que son inocentes, porque consideran que no han incurrido en delito, por otro lado, los abogados defensores lo que están esgrimiendo como punto, no sé si básico, como uno de los puntos de su defensa, es la caducidad del presunto delito. No sé exactamente, no me sale la palabra.
La prescripción del delito.
Del presunto delito, del delito en cuestión. Entonces, no sé, a mí me dejan dudas y sobre todo
tampoco porque se les ha contestado en el trámite de instrucción sobre esa prescripción, que es una de las grandes quejas que ellos han puesto, ¿no?
Claro, pero ya el hecho o existe el delito ya prescrito o no existe.
Claro.
Y si no existe, no se puede alegar la prescripción. Es decir, mire usted, yo vengo a defender aquí que no hubo delito en ningún caso.
¿No sería la primera vez que en la vida política española ocurre esta cosa?
Sí.
De que se demuestra que hay un delito, pero como ya prescrito, pues entonces el
pelillos al mar.
Exacto.
Sí, sí. Alfonso,
y luego, termino con esta idea, ratificándome en lo que ya dije hace un par de semanas respecto al asunto, las responsabilidades políticas. Con independencia de que, bueno, es que ¿cuánto tiempo se ha tirado dedicado este proceso muchísimo, muchísimo tiempo, muchísimos meses, uh-huh. muchísimos años desde el, venimos del, de la legislatura del 2001, creo recordar. Pues caramba, durante todo ese tiempo Trinidad Royán ha ido asumiendo diferentes cargos de responsabilidad hasta llegar a ser la número dos de Tomás Gómez en el Partido Socialista de Madrid. Y tenemos a Tomás Gómez que está pidiendo responsabilidades por otro tipo de circunstancias acaecidas en el gobierno de la Comunidad de Madrid y dentro del Partido Popular. Pues la mujer del César tiene que ser honrada y parecerlo. Mire usted, es que entiendo que no vale tener la convicción de que se es inocente ostentando un cargo público. Hay que demostrarlo. Y durante todo ese tiempo, bajo mi punto de vista, Trinidad Royán debería haber sido apartada cautelarmente de sus responsabilidades dentro del Partido Socialista de Madrid.
Guillermo.
Desgraciadamente, en la política española el cementerio está lleno de vivos. Nos vamos, y no andamos muy sobrados de buena clase política, y nos vamos cargando gente muchas veces para cuidar que luego no puedan, o que en el tiempo en que se sustancia el tema en los tribunales, pues para que por si acaso, y luego hay algunos que quedan absueltos y tenemos difícil recuperación. Yo lo que pediría, evidentemente, es que se cambie la normativa para que los periodos sean lo más breves posible, porque aquí, ¿qué se está sustanciando? Muy, muy brevemente, ¿estaba o no el informe? ¿Existía o no cuando se tomó la decisión? Yo creo que eso es bastante sencillo, no hace falta 9 años para investigarlo. ¿Es legal o no que se hiciera la operación con o sin concurso? Y por tanto el secretario tenía que haber dicho esto se puede hacer o no se puede hacer. Y tercero, ¿alguien está actuando de mala fe? Sea una parte o sea la otra. Bueno, ya está. Yo creo que no es tan complicado para 9 años. Y entonces lo que necesita Torrejón, pero lo necesita cualquier ciudad, cualquier pueblo, cualquier comunidad, el gobierno de la nación, es tranquilidad y confianza en que lo están haciendo legalmente sus dirigentes, y luego que caiga todo el peso de la ley en aquellos que se extralimitan o no lo hacen, claro, adecuadamente.
Diré una cosa más y seguiremos avanzando en esta tertulia de la ventana, porque enseguida vamos a conversar con la secretaria de Estado de Vivienda, pero diré una cosa más, que sea este caso cualquier otro, que luego no interprete nadie, que son cargas de profundidad contra nadie, porque no lo son. Pero resulta cuando menos contradictorio que durante días y semanas se mantenga la hipótesis de, mire usted, es verdad, nos pudimos equivocar, pudimos haber cometido un error al aprobar esa operación sin tener en cuenta un informe que decía que no se debía hacer así. Y que un día después se diga que no existía el informe. Entonces, si no existía el informe, no hay error, no hay equivocación, porque el que no sabe no se equivoca, el que no sabe no puede errar. Y tengo la impresión de que se ha ido cambiando el argumento conforme han ido pasando los días. Lo digo porque ayer mismo en esta tertulia escuchamos a Trinidad Royán decir, bueno, algunos, en fin, nosotros ninguno ha robado, eso lo han hecho en otros partidos, nos pudimos equivocar, es verdad, pudimos haber cometido un error. Ante la ignorancia, insisto, el error no existe, porque si no había informe que dijera que eso era ilegal, y solo había informe que dijera que era ilegal, alguien en todo caso podía haber acertado, no haberse equivocado. Pero ya veremos qué ocurre, porque ahora está la hipótesis de cómo ha actuado el secretario del Ayuntamiento. Dos cosas, recuerdo el número de teléfono 902-14-60-60, 902-14-60-60, teléfono para que ustedes lo marquen y nos trasladen su opinión sobre cualquier asunto, sobre los que hemos tratado o cualquier otro en apenas 10 minutos. Ahora saludaremos, insisto, a la secretaria de Estado de Vivienda, pero antes, que lo olvidé, y es que la cuenta atrás sigue corriendo, ya solo quedan 4 días para que se inaugure el AVE Madrid-Valencia. Sira Fernández.
Muy buenas, y con el AVE en tan solo 1 hora y media estarás en Valencia y podrás visitar, por ejemplo, la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Es el mayor centro cultural y de ocio de toda Europa, con un acuario inmenso, un cine 3D y un centro de ciencia totalmente interactivo, entre otras muchas cosas. Tienes que verlo. Nuevo tren Renfe AVE Madrid-Valencia, a corta distancias.
Bueno, pues lo dicho, vamos a saludar en este punto a la secretaria de Estado de Vivienda, Beatriz Corredor. Señora Corredor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, mañana miércoles, reunión de la comisión bilateral entre el Ministerio, su Secretaría de Estado y la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid, en busca del acuerdo. Bueno, teniendo en cuenta que, en fin, la vivienda ha sido también una materia de controversia entre las dos administraciones, ¿qué debemos esperar, señora Corredor, de esa reunión de mañana? ¿Qué tipo de acuerdos se van a firmar definitivamente?
Es una reunión que se celebra en el ámbito del Plan Estatal de Vivienda para concretar objetivos. Tenemos un presupuesto destinado a la Comunidad de Madrid, que en 2010 va a ser de 131,5 millones de euros, va a llegar a 27.500 familias, y todos estos objetivos, todas estas ayudas para las familias de Madrid, hay que concretarlas en algunos acuerdos que vamos a firmar mañana, en lo que se refiere a la última parte de 2010.
Uh-huh. Acuerdos, por ejemplo, pongo un caso, si no es así usted me rectifica, para la rehabilitación de viviendas. ¿Ese sería un tipo de actuación a llevar a cabo?
Las ayudas del Plan Estatal para los madrileños llegan de dos formas. Algunas llegan a través de convenio, que es lo que vamos a firmar mañana, y otras llegan directamente a ayudas directas a las familias y a los jóvenes. Mañana los acuerdos que vamos a firmar se refieren fundamentalmente a actuaciones de rehabilitación integral, y vamos a firmar unos acuerdos que son novedosos en la Comunidad de Madrid, que se refieren a alojamientos protegidos para universitarios y para familias que tienen una especial vulnerabilidad. Es la primera vez que en la Comunidad de Madrid vamos a poner en marcha este tipo de actuaciones y, por tanto, va a ser una de las actuaciones más importantes de las que se firmen mañana.
Uh-huh. Estamos hablando de acuerdos y de objetivos que se fijan, en fin, con el número del año 2010, pero que se desarrollarán a partir de ahora.
Sí, lo que vamos haciendo es que cada año vamos firmando nuevos objetivos y vamos llegando a más familias con las ayudas del Plan Estatal, y hay algunos que se transfieren directamente, como por ejemplo es el caso de la renta básica de emancipación, o como por ejemplo las subvenciones para pagar la hipoteca o la ayuda para pagar la entrada, y hay otros que sin embargo se gestionan a través de la comunidad autónoma, transfiriéndoles a ellos los fondos directamente para gestionarlos. Y entonces este es el caso de las ayudas que firmamos mañana de rehabilitación y de alojamientos.
¿Hay algún cálculo de cuánta gente, cuántas familias madrileñas pueden verse beneficiadas de alguna de estas ayudas, bien la rehabilitación o bien las ayudas directas?
Las ayudas en total para la Comunidad de Madrid durante el año 2010 son para 27.500 familias. Lo que pasa es que después dependerá de cómo la Comunidad de Madrid vaya haciendo efectivas estas ayudas. Es decir, nosotros ponemos el presupuesto a disposición de la Comunidad de Madrid y ellos después lo tienen que ejecutar, lo tienen que poner en marcha. Entonces dependerá un poco de esto, ¿no? La verdad es que el año 2009 fue un poco mejorable. La Comunidad de Madrid solamente ejecutó una tercera parte, es decir, solamente gastó un tercio de lo que teníamos dispuesto para ello, y nosotros creemos que los madrileños y las madrileñas se merecen que se gaste todo el presupuesto dispuesto para ellos. De esta forma, si se gasta todo este presupuesto, podemos llegar a casi 28.000 familias en la Comunidad de Madrid, que son muchas familias.
Usted sabe, porque lo habrá escuchado, que la Comunidad de Madrid, entre otros motivos de queja, ha encontrado lo que define como una reducción de, creo que se maneja la cifra del 85% en ayudas de vivienda del gobierno central al gobierno de la comunidad.
La verdad es que los presupuestos de todas las administraciones públicas se han reducido para el año que viene, como todo el mundo sabe, porque tenemos un compromiso de reducir conjuntamente el déficit. También la Comunidad de Madrid ha hecho un esfuerzo y ha ajustado su presupuesto. Es el caso también de la Secretaría de Estado de Vivienda, pero en ningún caso las cifras llegan a lo que usted comenta, ¿no? Realmente la Comunidad de Madrid va a ser una de las tres comunidades de toda España que más van a recibir del Plan Estatal de Vivienda. Como decía, son 131 millones de euros, que es mucho dinero y que van a poder llegar a los madrileños. La verdad es que la consejera, yo creo que cuando se refería a este tipo de datos, solamente estaba contando lo que antes comentábamos, es decir, aquellas ayudas que la Secretaría de Estado transfiere a la comunidad para que ellos lo gestionen. Y no estaba contando en ese presupuesto lo que damos directamente a las familias, es decir, la renta básica de emancipación, las ayudas a la entrada para pagar la hipoteca, las subvenciones para ayudarles a pagar el interés de las hipotecas, y lo que después también va a invertir pues la empresa de suelo del Ministerio de Fomento, que es SEPES, para poder mejorar, hacer actuaciones urbanas. Entonces, si sumamos todas estas actuaciones, realmente lo que van a recibir los madrileños son estos 131 millones de euros, y que realmente supone que 72 de cada 100 euros de los que se den de ayudas a la vivienda a la Comunidad de Madrid van a proceder de los presupuestos generales del Estado. Lo que pasa es que, claro, hay que contar todas las ayudas, no solamente las que se gestionan a través de una transferencia a la Comunidad de Madrid.
Uh-huh. Señora Cordero, tengo una duda, porque usted planteaba hace un minuto que en el año 2009 la Comunidad de Madrid no utilizó todo el presupuesto del que disponía, digo, de las ayudas que daba el gobierno central, sino solo una tercera parte. Con las otras dos terceras partes, ¿qué ocurre? ¿Se recuperan en ayudas posteriores? ¿Es dinero que ya no se utiliza para ese fin?
La verdad es que esto tiene una consecuencia que no es deseable de cara a la financiación de ayudas futuras. Nosotros lo que hemos hecho para poder repartir de forma objetiva todo el presupuesto del plan entre todas las comunidades autónomas es tener en cuenta sobre todo dos criterios. El primero es cuántas ayudas han financiado, cuántas ayudas se han realmente repartido en cada comunidad autónoma, y el segundo es cuántas ayudas nos han justificado que se han destinado a aquello para lo que fueron previstas. Es decir, que realmente lo que ya se ha ido dando a cada comunidad autónoma para ayudar a determinada familia, realmente le haya llegado a la familia. En este caso, en estos dos criterios, la Comunidad de Madrid no es de las comunidades más eficientes. Realmente no ha convenido muchos objetivos, y como digo, eso implica que, por tanto, el criterio de reparto, en el caso de la Comunidad de Madrid, pues baja porcentualmente, baja, y tampoco es de la comunidad que más justifica. De hecho, es al revés. Todavía tenemos pendientes de que nos justifiquen 110 millones de euros que ya tienen y, sin embargo, no han acreditado que lo han destinado a aquello para lo que se les dio. En este contexto, por tanto, está en la mano de la Comunidad de Madrid hacer un esfuerzo mayor de gestión para acercarse a la media de España, para que todos los que nos oyen se hagan una idea. Mientras que la Comunidad de Madrid solamente gastó un 31% de los fondos que teníamos destinados a los madrileños, sin embargo, la media en toda España superó el 100%, es decir, que se financiaron todos los objetivos, todas las ayudas, y además se les dio un plus por buena gestión, que no pudimos dar en este caso a la Comunidad de Madrid. Entonces, realmente es una pena, y yo creo que de cara al año 2010 yo estoy segura de que la Comunidad de Madrid va a hacer un esfuerzo, porque naturalmente los madrileños y madrileñas van a reclamar que así sea, ¿no?, para que les lleguen las ayudas puntualmente.
Una cosa más, secretario de Estado, en las últimas horas hemos conocido una sentencia del Constitucional a partir de un recurso interpuesto en su día por la Comunidad de Madrid sobre la renta básica de emancipación, porque la comunidad cuestionaba que el gobierno central tuviera capacidad para decidir esa renta, para aportar dinero de los presupuestos generales del Estado. Sentencia, señora Corredor, que en buena medida, no totalmente, pero casi totalmente, da la razón, o mejor dicho, se la quita a la Comunidad de Madrid.
El Tribunal Constitucional, en la sentencia que ha dictado esta propia semana pasada, avala la competencia del Estado para disponer la ayuda a los jóvenes para el alquiler y para establecer las condiciones esenciales, el plazo, la cuantía, los requisitos de los jóvenes. Lo que el Tribunal Constitucional sí dice es que la gestión y el pago de las ayudas debería ser efectuada por las comunidades autónomas. Con lo cual, ahora mismo lo que está claro es que los jóvenes tienen derecho a seguir cobrando. Todos los jóvenes de Madrid van a seguir cobrando la renta básica, y vamos ahora mismo a estudiar, cuando terminemos de ver la sentencia, cuál es la forma en la que podemos adaptarnos a lo que dice el Tribunal Constitucional, exclusivamente en el ámbito procedimental y formal. Porque lo que el Tribunal Constitucional deja meridianamente claro es que el Estado puede, con arreglo a sus competencias, disponer ayudas a los jóvenes. En cualquier caso, es una sentencia que, por la propia naturaleza de la misma, solamente afecta a la Comunidad de Madrid. Es decir, el ámbito en el que esa sentencia se aplica es la Comunidad de Madrid. Y como saben todos los oyentes, la renta básica de emancipación se está pagando en toda España, y ahora mismo hay más de 252.000 los chicos y chicas que la están percibiendo y se han podido incorporar a la vida independiente con ella. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, que es una de las comunidades la que más jóvenes están accediendo a la emancipación con esta ayuda, son más de 44.000, y esto ha supuesto una inversión del Estado en estos años que lleva en vigor de más de 112 millones de euros. Y yo quisiera aprovechar, si me lo permiten, la ocasión para tranquilizar a todos los chicos y chicas que estén ahora mismo cobrando la renta básica y que hayan tenido recientemente la noticia de que tienen derecho a ella, de que naturalmente van a seguir cobrando, porque independientemente de cuál sea la administración que lleve a cabo el trámite de realizar el pago del fondo estatal, desde luego van a tener total seguridad de que la van a cobrar, y nosotros la vamos a pagar.
Pues Beatriz Corredor, secretaria de Estado de Vivienda, mañana estaremos pendientes de esa comisión bilateral con la Comunidad de Madrid. Gracias por haber atendido nuestra llamada y buenas tardes.
Muchísimas gracias a todos y buenas tardes.
La Ventana, Madrid.